de pe a pa. Las mañanas de Radio Nacional con Pepa Fernández.
Las 10:34 minutos de la mañana, 9:34 en Canarias y la hora que marque su reloj si nos escucha en diferido. Un lunes más llega el reto climático de José Miguel Viñas. Buenos días, José Mí.
Buenos días, Pepa. ¿Qué tal estás?
Bien, bien. Te oigo así, regulín. Pero bueno, vamos a empezar.
Venga.
Meteoconsultas.
Rosa Castellón nos cuenta que hace unos días cayó en su parcela uno de los globos meteorológicos que suelta AEMET, la Agencia Española de Meteorología. Llamó a la policía local, que se lo llevó, y Rosa pregunta por qué se lanzan esos globos, para qué sirven, Josemi.
Pues mira, esos globos usados en meteorología son globos sonda y se utilizan para tomar datos de variables meteorológicas en la atmósfera, sobre todo en la troposfera y en la parte baja de la estratosfera. Gracias a esos globos se efectúan los radiosondeos y esos radiosondeos permiten conocer el comportamiento del aire no solo aquí abajo, junto al suelo, junto a la superficie terrestre, sino también en altura. Aquí en España, efectivamente, el lanzamiento de los globos sonda corre a cargo de AEMET y en otros países lo realizan los respectivos servicios meteorológicos y en nuestro país se lanzan aproximadamente en 10 lugares repartidos por nuestra geografía. La mayoría de esos lugares están en aeropuertos. Esos globos están rellenos de helio, de ellos cuelga una pequeña y muy ligera sonda, que es la que lleva los sensores que van midiendo los datos, y un radiotransmisor. En cada lugar se lanzan al día dos globos, uno al mediodía y otro a medianoche, y una vez que se suelta el globo, bueno, pues empieza a ascender, empieza también a desplazarse en la horizontal a merced de los vientos que se va encontrando en cada nivel de atmósfera, y a medida que sube se va hinchando cada vez más, hasta que cuando alcanza unos 25 o 30 kilómetros de altitud, termina rompiéndose y cae. La mayoría de las veces cae en una zona no poblada, por el campo o en el mar. Pero el que cayó donde nuestra amiga Rosa, pues era en su propiedad, y hay que decir que, bueno, que son muy ligeros y que esa caída...
Te iba a preguntar cómo son de grandes estos globos, te iba a preguntar, ¿qué volumen alcanzan?
Pues mira, cuando se sueltan, según lo han llenado de helio, puede tener un diámetro de un metro y pico, pero es que en la parte alta, cuando al final estallan, porque ya no aguantan más la expansión, ahí arriba pueden tener 7-8 metros de diámetro.
¡Caramba!
Al final el globo cae y, como te digo, bueno, no pesa casi, no pasa nada, y bueno, cuando cae en un sitio cerca de alguien, pues bueno, si lo encuentran, lo que tiene que hacer es lo que ha hecho Rosa, llamar a las autoridades y que lo recojan.
Ya. Bueno, muy interesante esta consulta porque yo no sabía de estos globos. Pueden enviar sus meteoconsultas, ya lo saben, a través del correo del programa de peapa@rtve.es o directamente al de José Miguel Viñas, josemiguel.vinas@tiempo.com, josemiguel.vinas@tiempo.com. También pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales o al Twitter @divulgameteo.
Léxico climático.
Avanzamos en el léxico climático. Hoy le toca el turno al albedo. ¿Qué nos puedes contar del albedo y cuál es su relación con el cambio climático?
Pues bien, de manera genérica podemos definir el albedo como la relación o el cociente entre la radiación luminosa que refleja una determinada superficie y la radiación que incide sobre ella. Se acostumbra a expresar en tantos por cien y su valor es una medida del poder reflector de esa superficie. ¿El albedo de qué depende? Pues fundamentalmente de tres factores. Por un lado, lógicamente, del tipo de superficie, también del ángulo con el que incida en esa superficie la luz, y por último, de la longitud de onda que tenga esa radiación incidente. Bien, aquí en la Tierra, esa radiación es la solar, la que proviene del Sol, y el albedo terrestre del planeta es aproximadamente de un 0,3, es decir, un 30%. No es un valor constante, sufre variaciones, ya que las características de la superficie de la Tierra que refleja luz al espacio, pues también varían. Lo hace, por ejemplo, la nubosidad, lo hace también la cobertura de nieve y de hielo. Ambos elementos reflejan, por cierto, un porcentaje muy alto de la luz que incide en ellos, del orden del 85% en el caso de la nube fresca, de la nube recién caída. Eso contrasta con otras superficies que reflejan mucho menos, como por ejemplo la cubierta vegetal, una zona de selva, por ejemplo. Ahí apenas se refleja entre el 5 y el 10% de la radiación solar incidente. El mar también refleja bastante poco, salvo bajo determinados ángulos de incidencia de la radiación solar. ¿Y cuál es la conexión entre el albedo y el cambio climático? Pues es evidente, ya que, como estamos muchas veces comentando aquí, se está perdiendo mucho hielo en la Tierra debido al calentamiento global, y esa pérdida de hielo contribuye a que el albedo planetario disminuya. ¿Qué ocurre? Que hay otros factores que pueden contribuir justamente a lo contrario. Por ejemplo, en el caso de las nubes, es más difícil de cuantificar cómo contribuyen al albedo, porque son muy variables y depende del tipo de nube, pues pueden reflejar más o menos radiación.
Actualidad del cambio climático.
La semana pasada se publicó un glosario de términos geográficos en el que no faltan los vocablos, las palabras relacionadas con la meteorología y la climatología. ¿Quién ha hecho este glosario? ¿Quién lo ha confeccionado? ¿A quién va dirigido y cómo se puede acceder a él?
Pues mira, Pepa, este glosario ha sido elaborado por un grupo de trabajo de la Asociación Española de Geografía. Han colaborado personal del Instituto Interuniversitario de Geografía de la Universidad de Alicante, también del Centro Nacional de Información Geográfica y el Instituto Geográfico Nacional. De hecho, justamente es en la página web del IGN donde está alojado ese glosario. La dirección web es www.ign.es, IGN, Instituto Geográfico Nacional. Bueno, a través de esa página se tiene acceso libre y gratuito a ese glosario y está disponible en tres formatos. Se puede bajar con una tabla de Excel, en PDF o en versión web. Contiene algo más de 200 términos y, aparte de las definiciones, pues muchas están acompañadas de fotografías, mapas, ilustraciones que hacen más fácil entender el concepto. Una cosa que me ha gustado mucho es que los términos aparecen agrupados en diferentes categorías y en dos de ellas se abordan conceptos que están solapados a las ciencias atmosféricas. Hay una categoría dedicada al clima que incluye 20 términos y otra al medio ambiente con otros 15. ¿Qué encontramos ahí? Pues definiciones de términos y expresiones que van a sonar como cambio climático, aridez, temperatura, lluvia ácida, ola de calor, desertificación. En resumen, que yo creo que es un buen recurso didáctico, aparte, por supuesto, de toda la terminología geográfica, que es también muy amplia y muy variada.
Sabemos que la combinación de altas temperaturas y humedad elevada da como resultado un ambiente bochornoso al que resulta difícil adaptarse. Ayer leía que un estudio ha detectado que esas condiciones tan extremas se están dando cada vez en más lugares del planeta y con mayor frecuencia. Muy preocupante, me parece. ¿Nos amplías eso?
Pues sí, ciertamente lo es, Pepa. Es un estudio que se ha publicado en la revista Science Advance. Y lo que confirma es la detección en diferentes lugares de la Tierra, en zonas de Asia, África, Australia, América, de miles de episodios de calor y humedad extremos, de los que prácticamente no había precedentes en los registros meteorológicos. No ya el hecho de que hubiera una temperatura, sino esa combinación de temperatura y humedad, ¿no? En algunos casos, como ha ocurrido en la zona del Golfo Pérsico, se supera incluso el límite teórico de supervivencia humana. Cuando hemos escuchado esa típica noticia de que se han alcanzado 50 y no sé cuántos grados por ahí, en algún lugar cerca del Mar Rojo. Claro, una cosa es que tengamos a veces nosotros 40 o 40 y tantos grados y otra cosa es dar ese salto a 50 con además una humedad alta. Tú imagínate qué condiciones más
horrible,
extremas, claro. Y totalmente hostiles, ¿no? Lo preocupante de este estudio es que pone de manifiesto que eso que se está detectando no lo veían las proyecciones climáticas hasta final de siglo. Es decir, que en las proyecciones a lo mejor pues se veía que en el año 2080 eso iba a ser más o menos común en determinadas zonas de la Tierra. Y este estudio certifica que eso ya está ocurriendo, ¿no? Y eso es lo que realmente es preocupante, como tú decías. Y hay lugares, en particular en la zona de Mar Rojo y Golfo Pérsico, donde con bastante reiteración se están dando esas condiciones tan extremas y recordemos que allí, en esas megaciudades que se han construido prácticamente en el desierto, hay millones de personas viviendo. Por lo tanto, el impacto en la población puede ser muy importante si esto se sigue manteniendo e incluso va a más.
Un equipo internacional de científicos ha anunciado hace unos días que han descubierto una insospechada fuente de emisión de CO2 a la atmósfera. Una fuente que no se ha tenido en cuenta hasta ahora. ¿De qué fuente se trata, Josemi?
Pues algo muy curioso, la verdad. Porque esa fuente son, fíjate, Pepa, los ríos los lagos y los embalses, cuando se desecan, cuando se quedan sin agua, es en ese momento cuando se ha comprobado que emiten grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera. El origen de esa investigación, además, se llevó a cabo aquí en nuestro país, concretamente un estudio que se realizó en el cauce seco del río Fluvià, en Girona. Unos investigadores de la Universidad de Barcelona llevaron a cabo allí una campaña en 2012, es decir, ya hace unos cuantos años, y su objetivo era estudiar la liberación de gases de efecto invernadero en pequeñas represas de ese río. En verano, debido al estiaje típico estival, pues partes del cauce del Fluvià estaban secas y también decidieron tomar ahí algunas medidas. Y ahí les llegó la sorpresa porque comprobaron que en esas zonas se liberaban cantidades muy grandes de CO2. Ese hallazgo tan importante les animó a impulsar la creación de una red mundial para monitorizar esas emisiones en cauces secos de otros lugares del mundo, ya que comprobaron que no se habían hecho estudios similares al suyo. La respuesta de los colegas científicos fue muy buena y se formó una red que se llama Dry Flux, en la que participan 24 equipos de investigación de todo el mundo, aportan medidas de ecosistemas de agua dulce de todos los continentes con la excepción de la Antártida, y esas emisiones de CO2 se ha comprobado que ocurren en todos los sitios donde se dan esas propiedades, y su origen parece estar en los procesos de respiración de los microorganismos que habitan esos lechos secos. Algo que, como te he comentado al principio, era insospechado para esos investigadores. Sí. Nadie pensaba que ahí hay una emisión grande de CO2 y, sin embargo, está ocurriendo.
Vámonos al avance semanal de predicción. Espera, que voy a dejar
avance
que suene
semanal
la voz.
De predicción.
Eso. Voy a dejar que suene la voz, que como es tardía siempre me la como. Oye, hemos tenido un fin de semana tormentoso, lo comentábamos con Juan Yeregui, en buena parte del país. ¿Qué nos espera a partir de hoy? Cuéntanos.
Pues que comienza más o menos igual la semana, con ese tiempo inseguro, tormentoso, y que esa además va a ser la tónica dominante durante los próximos días. El fin de semana se volvió a abrir la puerta a las borrascas. Ayer nos fue abandonando una por el nordeste de la península, todavía la tenemos afectando a la zona de Pirineo sobre todo, y hoy llega ya una nueva por el oeste de la península, que de hecho a estas horas ya está dejando los primeros chubascos por Extremadura, por el oeste de Andalucía, del oeste también de Castilla-La Mancha, y están empezando a llegar ya a la zona centro. Hay que estar pendientes de las tormentas de nuevo, porque pueden ser nuevamente localmente fuertes. Hoy pendientes en la zona de Pirineos ahora por la mañana, sobre todo, y también en el área del sistema central, sobre todo en el norte de Extremadura, norte de Cáceres, la zona de Gredos. Pero vamos, la probabilidad de chubascos es también elevada esta tarde en otras zonas de montaña del norte y del centro de la península. Las temperaturas de momento hoy van a subir por el extremo norte peninsular, por el este, e incluso una subida bastante destacada por allí donde vives tú, Pepa, por Cataluña y por puntos del sureste.
Bien, y avancemos en la semana, a partir de mañana, cuéntanos.
Pues mira, el martes de nuevo muy pendientes de las tormentas, un día con muchas nubes y con esas tormentas que podrán ser nuevamente localmente fuertes por puntos de Extremadura, Andalucía y otras zonas en la segunda mitad del día de la parte oriental peninsular, el área mediterránea. Las temperaturas bajan, vamos a notar que el ambiente es más fresco, con vientos dominando del oeste y suroeste en la península, por lo tanto un día similar a esos días que han abundado durante el pasado mes de abril. El miércoles la misma tónica, muchas nubes en los cielos, ambiente fresco, tiempo inseguro y tormentas ocasionales por muchos sitios que pueden ser fuertes esa jornada en los Pirineos y en el extremo más occidental de la península. Los vientos intensos del nordeste en el litoral cantábrico, del noroeste en Canarias. En Canarias tampoco el tiempo va a estar muy estable, sino que vamos a tener también estos días muchas nubes y algunos chubascos dispersos. El jueves se descuelga previsiblemente una borrasca nueva por el suroeste de la península que va a ir complicando bastante el tiempo de cara a esa jornada y a la del viernes. De nuevo tenemos que contar con tormentas en algunos puntos fuertes, ambiente muy fresco, el jueves bajan las temperaturas de manera general, y únicamente si miramos ya de cara al domingo es cuando el tiempo podría estabilizarse, podría remitir esa actividad tormentosa, pero hasta el sábado, y teniendo mucha precaución en esas zonas donde pueden ser fuertes las tormentas, el tiempo se presenta complicado, así que como ves una semana de mayo muy diferente, además, muy movida y muy diferente a los primeros días del mes en el que tuvimos pues, prácticamente un tiempo veraniego.
Ajá. Josemi, muchas gracias, como siempre. Buena semana.
Pues lo mismo, Pepa. Venga, vamos
adiós,
adelante.
Adiós, buenos días. Adiós.